desde el arranque del programa, bueno, hablando del Día de la No Violencia contra las Mujeres, hablando sobre los discursos de odio, ¿no? Una temática muy actual, algo que se está dando permanentemente, y estos discursos que luego generan actos de violencia también en la calle. No sé si se han asomado, no somos de comentar en muchos casos policiales en este programa, pero digo, si se han asomado a algunos portales de internet, habrán visto algunas cosas así de la vida cotidiana, medio extrañas, que están pasando en la calle, en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una persona internada y con un coágulo en la cabeza, porque se peleó con otra persona en un garage, en un estacionamiento, porque le habían rayado el auto. Entonces el tipo encuentra el auto rayado, el auto con una raya, se entabla allí una discusión. Bueno, termina dejando inconsciente al playero en un estacionamiento. También está el caso de el ciclista. Seguramente se han leído los diarios en estos días. Si no lo han hecho, se los cuento. Un episodio muy violento que ha ocurrido en la vía pública en estos días, donde a un joven lo han dejado con heridas, luego de ser quemado con agua hirviendo, según han informado las fuentes policiales. Esto sucedió en la estación de servicio que está ubicada en Marquesado, la YPF que está en Marquesado. Parece que este chico, este ciclista, venía de Juan Manuel Castro, se llama, tiene 24 años. Estaba haciendo un entrenamiento para participar de una competencia, la Ironman, y venía desde Ullum. Al llegar a la estación de servicio, bajó para tomar agua, qué sé yo, para acomodarse, también la ropa, ¿no? Cosas que suceden ahí a veces con los ciclistas, que son muchos, hay mucha gente haciendo entrenamiento, hay pelotones también de ciclistas hacia el lado de Uyuna, hacia el lado de Sonda. Al parecer los deportistas estaban ahí parados para cruzar la calle hacia la estación de servicio de Marquesado cuando el conductor de un Fiat Argo, comenzó a tocarles bocina para que se movieran, para que se corrieran. Bueno, tras un par de intercambio de palabras allí y ya dentro de la estación de servicio, la mujer del conductor se baja del auto, se baja del vehículo y le echa agua caliente,
Ay.
desde un termo, quemándole la pierna. Estas son cosas que están pasando hoy, aquí y ahora en la calle, mientras lo que sucede en los medios de comunicación, en las redes sociales, es una proliferación increíble de discursos de odio, de discursos estigmatizantes. Me parece interesante poner la lupa allí. La tenemos en línea a Elizabeth Martínez, que es psicóloga, quien pertenece al CISEM 911 Emergencias. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenida a la Radio Pública de San Juan.
Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, audiencia. Muchas gracias por la invitación en este día tan especial.
Bueno, un día para hablar sobre la no violencia, para hablar de los discursos de odio y para hablar sobre tu experiencia también en este laburo atendiendo llamados de emergencia. ¿Qué está pasando con el odio en las calles?
Me parece muy interesante esto que planteabas recién, porque más allá de que hoy es el día, por supuesto, de la no violencia de género, en realidad lo que debemos tender es a la no violencia en general, lógicamente. La violencia de género surge como para contrarrestar una desigualdad de poder que había. Pero eso no quiere decir que todos los hombres sean violentos y que todas las mujeres sean víctimas. ¿Sí? Siempre es importante aclarar eso. Para que sea violencia de género, siempre debe ser de un hombre hacia una mujer. Pero ¿esto qué quiere decir, Ariel? Que si una mujer violenta de alguna manera a un hombre, entonces no hay un delito, o una mujer hacia otra mujer, entonces no hay delito. En realidad, no hay violencia de género, pero hay violencia y va a ser tipificado en función de lo que se esté trabajando en ese momento, o sea, sobre lo que se pueda observar de la situación. Lo que tiene que ver puntualmente con violencia de género, que es por ahí lo que nos convoca hoy, es que para poder disminuirla, con la ilusión de poder erradicarla en algún momento, tenemos que saber exactamente qué es. Por ejemplo, a nosotros nos llegan muchos llamados, el 911 tiene una asistencia de las 24 horas de emergencias de cualquier tipo, está constituido por un equipo de operadores, supervisado por policías, y a su vez está todo el equipo del despacho o de la parte de móvil policial, además de la zona de videocámaras. Y a su vez cada guardia tiene un psicólogo que orienta y asiste en estos eventos, entre otras cosas en lo que es violencia de género. Nos pueden ingresar dos tipos de violencia de género. Una es en el carácter de consulta, donde ahí la persona está teniendo una urgencia, decimos, pero su vida no corre peligro. Puede que lo haya corrido en otro momento, pero en ese momento no. Ahí se va a asesorar, a la persona nos puede llamar la misma víctima, la misma mujer, nos puede llamar un familiar, nos puede llamar alguna persona, un amigo, de cualquier sexo, decimos, ¿sí? Porque para reportar y pedir ayuda, acá no hay géneros, no hay sexos, no hay nada, como le queramos decir. Hay igualdad, porque queremos ayudar. Pero tenemos los otros casos que son las violencias de género en proceso, donde está ocurriendo en este momento el acto de violencia. Para lo cual lo primero que se va a hacer desde el 911, por supuesto, es tomar la dirección para hacer una comisión del móvil policial, para que se dirija el patrullero al lugar. En caso de que podamos mantener comunicación con la víctima, si es ella la que nos ha llamado, desde acá tanto operadores como psicólogos o los policías intervinientes van a dar los primeros auxilios, es decir, a dónde se tiene que dirigir, cerrar la puerta, encerrarse en el baño, hay niños, toda la información que podemos ir tomando hasta que llega el móvil. En el caso de que el móvil llegue y constate que en ese momento está ocurriendo un acto de violencia, eso entra directamente como flagrancia y se llevan aprendido al hombre en este caso. ¿Sí? En el caso de que se haya dado a la fuga, que el hombre ya no está, bueno, hay que ver si la señora necesita una ambulancia, si desea realizar la denuncia, se la deja invitado, se la puede trasladar. Pero hay algo muy importante, Ariel, y por eso yo agradezco muchísimo esta posibilidad de intervención porque ayuda mucho a la población, que es saber que violencia de género no es solo cuando me golpean. La violencia de género también es psicológica, entre otras. ¿Y cómo es una violencia psicológica? Porque nos dicen, pero a mí nunca me pegó, solo que me humilla. No es solo que me humilla. La humillación, el hostigamiento, ¿sí? Las persiguen a veces por mensajes de texto, salen de un lugar a otro y está el hombre en un auto, en una moto, o siguiéndolas de alguna manera. La restricción, la humillación permanente. Este tipo de hombres, que volvemos a aclarar, no son todos los hombres. Esto no es una guerra contra los hombres. Esto es contra el hombre violento, ¿sí? Siempre aclarando eso. Lo que hacen es disminuir o bajar el nivel de autoestima, diciéndole a cada rato que no es linda, que es gorda, que es flaca, que como tiene hijos nadie la va a querer, que como no tiene hijos nadie la va a querer. O sea, no importa cuál sea la excusa, se tiende a la humillación. Tienden a aislar a la mujer. ¿Cómo es esto? Y que ya no se junte más con la familia, que ya no vaya a trabajar, que no se junte con amigos. Es decir, el hombre pasa a ser el filtro y la mujer cada vez queda más sola en estas situaciones. Es por eso que más que nunca debemos dar aviso, porque sabemos cómo funciona esto y podemos hacer o generar una gran ayuda. Hay otro tipo de violencia que es la violencia sexual. A veces nos preguntan, pero si es mi marido, ¿es un abuso sexual? No, si estoy casada con él, o es mi pareja hace 10 años. Y esto hay que aclararlo de lleno. Ya sea que lo conocí anoche, que llevo 20 años o que estoy casada con papeles firmados, no importa.
No es no. No,
claro, no es no. Exactamente. La mujer siempre tiene el derecho a decir que no. Por lo tanto, cualquier transgresión sobre ese no es un abuso sexual, independientemente de que sea el marido y que haya sido consentido en otros eventos. De la misma manera que si explotan a las mujeres, de alguna manera la explotación sexual, la esclavitud, la prostitución forzada, bueno, por supuesto todo eso también ingresa ahí. Y también está la violencia económica, Ariel. ¿Cómo es esto? La dejan salir, pero le dejan las moneditas justas o la sube con lo justo de lo que vale ir al trabajo y volver. Por lo tanto, la mujer no tiene la libertad de ir a ver a su madre o de ir al centro o de hacer lo que quiera. Este hombre le controla todos los ingresos que tenga. Por lo tanto, la mujer tiene que pedir permiso, de alguna manera, ser autorizada por estos hombres que pasan a ser dominadores o dueños, ¿sí? De nuestros actos. Bueno, todo esto que hemos mencionado, por supuesto hay más, pero esto es fundamental. Todo esto debe ser denunciado. ¿Por qué decimos debe ser denunciado? Porque es instancia privada. Por lo tanto, si la mujer no denuncia, no va a haber ninguna intervención.
Claro.
¿Me explico?
Claro.
Puede ir al móvil policial porque un vecino, eso nos ha pasado mucho en el 911, por suerte, hay vecinos que avisan, siento gritos en la casa de al lado, le está pegando el marido a la mujer, bueno, y puede llegar el móvil y realmente se han salvado vidas gracias a vecinos o a personas que iban pasando. Pero la denuncia, propiamente dicha, la debe realizar la mujer misma.
Claro. Y esa es otra parte bastante compleja, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Elizabeth, que aclares esta cuestión de cuáles son los tipos de violencia, dónde aparecen y cómo es este círculo vicioso que digo, está muy naturalizado,
sí.
Y a pesar de que se trata de un patrón de conducta que se da siempre, ¿no?
Exacto.
Está poco difundido también, ¿no? Y hay algo también que está poco difundido y en lo que hay que hacer eje, que es en esto último que nos decías, que es esta cuestión de cómo lograr que la mujer que está siendo víctima de violencia intrafamiliar en su casa, digamos, ¿no? Pueda ir y denunciar. Ese es un paso enorme que muchas mujeres nunca terminan de dar.
Sí, el ciclo de la violencia, perdón si me he perdido algo, Ariel, porque perdí justo la conexión en un momento.
Sí.
El ciclo de la violencia nos habla de esto, la persona a veces tiene como el deseo de hacer la denuncia, pero después viene lo que se llama la fase de luna de miel.
Claro, claro.
Y el hombre le promete y le jura que nunca más lo va a hacer, y la persona lo cree, porque recordemos que estamos hablando de personas que tienen alterado su nivel de autoestima, lógicamente requieren una asistencia. Entonces vuelven a caer. El problema es que no pasa a ser un círculo vicioso, porque el círculo habla de un mismo inicio. Pasa a ser como un remolino, cada vez es peor. Primero le pega una cachetada, la segunda le pega una trompada. ¿Sí? Nosotros siempre recalcamos esto, salvo que haga un tratamiento ese señor, salvo que por las razones que sea cambie, es muy poco probable que de la nada cambie, por no decir que es nula la probabilidad.
Claro.
Entonces, esta ilusión de que porque me quiere va a cambiar, porque tenemos hijos en común va a cambiar, porque me hizo una promesa va a cambiar,
no va a ocurrir. No va a cambiar.
Yo las invito a todos los que nos estén escuchando, o si conocen a alguien, que pueden llamar al 911, hay un gabinete psicológico las 24 horas. La llamada es gratuita y es anónima, para que nosotros también podamos hacerles un acompañamiento en estos casos y explicarles. Por ejemplo, a veces nos dicen, yo no hago la denuncia porque no tengo a dónde irme, si la casa es de él, nos dicen, por ejemplo, y tengo 3 hijos, 10 hijos, 5 hijos, no importa el número. Tengan en cuenta que eso está previsto. Dirección de la Mujer cuenta con refugios, que son temporales, para el caso de que haya que sacar a una mamá, a veces mamá con hijos, a veces una mujer sola, y llevarla a estos refugios para que pueda pernoctar hasta que se determine que se va a realizar o que se va a hacer. Por lo tanto, también está previsto que se va a hacer en estos casos.
Sí, también hay asistencias económicas, ¿no?
Exactamente. Eso ya lo maneja directamente, se articula con Dirección de la Mujer.
Sí. Sí,
nosotros
sí.
El 911, por supuesto, sostenemos lo que es la emergencia. Pero hay una figura, Ariel, que por ahí no está muy difundida y que es muy importante que todos la conozcamos, que es la famosa solicitud de protección. La solicitud de protección es un formulario y eso es independiente de que yo quiera realizar la denuncia o no. En los dos casos yo puedo solicitar la protección. Voy a CABIG o a la comisaría más cercana y pido un formulario. Completo los datos y ese formulario que lleva los datos de la mujer y del hombre pasa a un juez. Si el juez considera que se le va a dar lugar, es lo que después vuelve a través de una sentencia o un oficio judicial como la restricción de acercamiento. Una vez que yo tengo una restricción de acercamiento, es decir, tengo un papel por escrito que dice que tal persona no se puede acercar a 300 metros, etcétera, si esa persona se acerca, yo lo veo en la puerta de mi casa, está a una cuadra de donde yo estoy, etcétera, doy aviso de forma inmediata al 911 y esa persona es aprehendida porque está cometiendo un delito, está yendo contra una sentencia judicial.
Tal cual. Elizabeth, apelando a tu poder de síntesis, porque tenemos muy poquito tiempo, me gustaría que nos dieras un mensaje desde tu especificidad, ¿no? Desde la psicología, respecto de las actitudes violentas o los momentos de violencia que por ahí nos podemos encontrar en la calle, manejando, cruzando la calle o encontrándonos con alguien en el kiosco, digamos, ¿qué consejo le podés dar a la oyentada, nos podés dar a todos quienes estamos escuchándote respecto de ese momento en el cual se está por desatar el acto violento. ¿Qué hacer?
Bien, ¿de la violencia en general estamos hablando?
De la violencia en general, de la violencia en general.
¿De la persona que va a ser violenta o de la que es víctima? Pues son visiones distintas.
De lo que sea, ¿no?
Bien,
porque
bueno.
digo, de la persona que va a ser violenta en primera instancia, pero también otra cosa que sucede es que cuando una persona es violentada hay una reacción también del otro lado, ¿no? Digamos, ¿cómo parar
bien,
la pelota?
Bien, bien.
¿Cómo hacer para que eso no termine en una tragedia?
Exactamente. En primer lugar, para la persona que va a violentar, ¿sí? Esto es como un globo que se va inflando, las emociones se van acumulando, la persona no está pudiendo canalizarlas de forma correcta y aparece algún evento que es un desencadenante y explota. Hay que ver cómo explota. Una cosa es que explote y yo pego un portazo y me voy de la casa, y otra cosa es que vaya y le pegue una trompada a una persona, por supuesto que es distinto. En primer lugar, la persona tiene que buscar asistencia, ¿sí? Tenemos que aprender a gestionar nuestras propias emociones, decimos. En función de cuál es el grado de o la magnitud de gravedad, va a depender qué asistencia buscamos. Por ejemplo, en el caso de que yo sea una persona violenta y tengo que buscar una asistencia que me ayude desde lo psicológico, en algunos casos desde lo psiquiátrico, también hay que ver por qué motivo estoy siendo yo violenta. A veces hay una patología de base. ¿Sí? Por supuesto, fuera de los casos extremos, si me está pasando a mí, nosotros de la psicología siempre sugerimos como básico o dependiendo de la corriente, el respirar. Porque en ese momento, mientras estamos más ofuscados, menos pensamos.
Ajá.
Esto es una cuestión matemática. Mientras más emoción hay, menos reflexión.
O sea, entonces, respirar primero, respirar.
E irse.
Respirar e irse.
Eso aplica a ambos casos. Si yo estoy muy enojada con mi pareja, no me he golpeado ni nada. Es una discusión de pareja que tienen todas las parejas. Mientras estemos en ese tono emocional, no vamos a poder acordar. Entonces, lo ideal es retirarse. ¿En qué sentido? Lo hablamos en 5 minutos, lo hablamos en 1 hora, lo hablamos mañana. Mientras estamos enojados no podemos acordar, estamos sensibilizados, son nuestras heridas gritando.
Claro.
Y en el caso de que nos encontremos desde el lugar de víctima, ahí con más razón debemos poner distancia. Si queremos poner límites, los pondremos estando siempre a salvo, esa es la ley primera. ¿Sí? Si mi marido me golpea, no le devuelvo el golpe, me alejo, me quedo a salvo y después lo denuncio, después ya veré qué hago. Lo cierto es que en primera instancia me tengo que poner a salvo yo y a las personas que sean vulnerables, como menores, adultos mayores, discapacitados, lo tengo que sacar y proteger, y después, bueno, se verá qué medida se va a tomar como esa persona.
Bien.
Pero no debemos responder, porque tal como dijiste, Ariel, viene acción y reacción. Eso es lo que debemos evitar,
claro,
lo cual
claro.
Es muy difícil.
Retirarse, entonces, es la te lo pregunto porque justo en el momento en el que lo dijiste se nos cortó un poquito, se nos fue un poquito tu voz. Es retirarse.
Retirarse
del
hay que ver la magnitud.
Del momento. Ajá.
Bien, retirarse puede ser invitarse a la reflexión, no significa irse de la casa, pero
bien.
No es el momento para responder. Y bueno, en los casos graves realmente hay que retirarse mientras estemos a tiempo.
Tal cual.
Y siempre comunicarnos al 911. Recordemos esto, es una línea abierta a todos, se puede llamar incluso desde líneas caídas. ¿Sí? Le podemos pedir el teléfono a alguien que va pasando porque no tiene costo, y siempre va a haber un psicólogo, además de los operadores y policías, que nos van a asistir en la situación que sea, porque para eso han sido capacitados cada uno de ellos. Entonces siempre saber que acá hay una ayuda gratuita para todos.
Elizabeth, te agradezco muchísimo el contacto.
Gracias a ustedes, Ariel.
Ha sido muy amable. Hasta luego. Elizabeth Martínez, psicóloga, pertenece al CISEM, al equipo interdisciplinario del CISEM 911 Emergencias.